Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Es el chulo que castiga.
Bueno, pues eso, está Juanjo en modo chulapo, ¿eh? Le falta la parpusa, mañana se la pondrá porque le recordamos que mañana estamos todos en la pradera de San Isidro y están invitados a acompañarnos en un programa especial que vamos a hacer pues en el horario habitual, eso sí, no cambia, estaremos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, allí nosotros también, nuestros compañeros de Telemadrid, así que les esperamos. Y bueno, pues habrá que comerse unas gallinejas, habrá que comerse unas rosquillas del santo, pero también habrá que comerse un garrote del santo, que no saben lo que es, bueno, pues es que relativamente nuevo, pero por eso se lo contamos. Hay 8 panaderías de Madrid, de la capital, que se han unido para crear eso, el garrote del santo. Es una barra de pan realmente crujiente, deliciosa, que tiene higos y ajonjolí. Y es para compartir, evidentemente está pensada para compartir en la pradera mañana, fundamentalmente. Pero seguro que hay muchas panaderías que la mantienen porque es una delicia. Harina de trigo, agua de Madrid, masa madre, higos macerados en vino o anís y sal. Y luego el ajonjolí y la cobertura de salvado. Bueno, no les voy a dar más detalles, entre otras cosas, porque ya empiezo a salivar y me cuesta un poquito hablar. Así que nos vamos a ir con Gloria Talavera, que se ha ido a una de esas panaderías, imagino. ¿Dónde estás exactamente, Gloria? Buenos días.
Estoy exactamente en el número 10 de la calle Mesón de Paredes. Esto es Panifiesto, una panadería artesana en pleno centro de Lavapiés, muy cerquita de Tirso de Molina, donde se trabaja con productos ecológicos y con masa madre. Y es uno de los locales donde estos días podemos conseguir este garrote de pan madrileño, el garrote de San Isidro. Ander es el propietario de este local, abierto desde hace poco más de un año, y os habéis querido sumar a esta iniciativa. Madrid necesitaba un pan diferente, original, esa es la idea. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bueno, era la idea, ¿no? Hacer un pan ahí, un poco generar una tradición de un pan un poco autóctono, que fuera un poco diferente y, bueno, que pudiera ser un poco identitario de la fiesta de San Isidro, ¿no?
Y el garrote, porque podría ser lo que llevara San Isidro en su época, el aspecto, decíamos, un poco rústico, imitando incluso la madera, ¿no?
Sí, sí, tiene forma de garrote, que podría ser un garrote como el que podría llevar San Isidro, y bueno, parece así, si lo ves el aspecto, es como si fuera un garrote de madera, ¿no? Tiene un acabado así, está rebozado en salvado de trigo y es así una miga bastante, o sea, una corteza bastante oscura, marrón y un poco agrietada.
Están saliendo ahora mismo del horno, los habéis llevado al mostrador y parece que están teniendo aceptación. ¿Qué dice la gente cuando lo ve?
Bueno, yo creo que es un pan así, es simpático, es diferente, ¿no? Tiene una forma divertida, da juego, es una cosa así, la gente le está gustando mucho, parece ser.
2 euros, por si alguien está interesado, es el precio al que se comercializa durante estos días. Con él podemos acudir cómodamente a disfrutar de una buena tortilla y de unos estupendos pimientos a la pradera de San Isidro. Y ahora vamos con la elaboración. ¿Qué ingredientes lleva?
Bueno, pues o sea, lo más importante es que está hecho con masa madre, como hemos dicho antes, ¿no? Es una harina de trigo, se le añade higos que están remojados con anís y luego lleva sésamo. Y ya, bueno, una fermentación muy larga, un proceso lento y una cocción.
El secreto está en esa fermentación, ¿no? ¿Cuántas horas se necesitan?
Bueno, 24 horas. Nosotros fermentamos 24 horas. Vale, utilizamos frío para que no vaya demasiado rápida la fermentación, pero bueno, la masa madre al final es un proceso que requiere bastante tiempo.
Anís, para recordar también, decíamos, nuestros orígenes mozárabes, hay quien nos ha dicho que lo está aderezando quizás con un poco de vino dulce. Esa era un poco la idea, ¿no?, que partía de varias panaderías artesanas que han abierto recientemente, jóvenes. Estáis unidos entre vosotros para compartir también esta experiencia, ¿no?
Eso es, sí, bueno, hay como unas cuantas panaderías de gente que está haciendo cosas diferentes y un poco en sintonía, ¿no? O sea, queremos recuperar un poco la forma de hacer pan como se ha hecho toda la vida y bueno, pues surgió la iniciativa de hacer un pan autóctono y bueno, nos hemos puesto de acuerdo.
y ahí están en ello. Después haremos el recorrido por donde se pueden encontrar estos garrotes del santo. Tú vienes del mundo de la arquitectura, ¿no? Llevas un año y algunos meses aquí ubicado en pleno centro de Lavapiés. Vaya cambio más grande, ¿no? ¿Cómo está resultando el negocio? ¿Por qué decidiste dedicarte al mundo del panadero?
Bueno, yo acabé un poco cansado, ¿no?, del mundo de las constructoras y bueno, pues hacer pan es un trabajo muy gratificante, mola mucho. Y es, bueno, hay mucha aceptación. Lavapiés es un barrio que está muy bien, es como muy transversal en a nivel social, hay un tejido asociativo importante, mucha actividad y cohabitan como gente de diversas... Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Gente muy
culturas, bien. ¿No?
Sí, gente,
generaciones.
Generaciones diferentes, culturas diferentes y, bueno...
Es lo que se ve aquí en el trasiego de vuestra panadería, gente de todas las edades, de diferentes etnias, de diferentes culturas, y todas buscando, bueno, las diferentes opciones que tenéis, desde pan de centeno, gallego, de semillas, la baguette, la chapata, de maíz, de trigo, y me tienes que explicar este último, el tritordeum, ¿es así, no?
Tritordeum. Sí, es un pan, es un híbrido, es un cereal, no es ni trigo ni cebada. Bueno, es un híbrido de trigo y cebada, una cosa que desarrolló el CSIC en los años 70. Bueno, es un cereal así que tiene como propiedades majas, ¿no? Menos gluten y muchos carotenos, es respetuoso así a la hora de cultivarse. Y...
¿Qué dice la gente cuando pasa por la puerta, huele a pan, le recuerda a los sabores y a los olores de antaño?
Sí, sí, la verdad es que hay como un punto muy nostálgico, ¿no? Es muy habitual ahora que las panaderías pues no huelan a pan, no huelen a algo caliente y bueno, o sea, un pan hecho con una fermentación lenta, con fermentaciones alcohólicas, pues tiene un olor muy característico que gente mayor sobre todo sabe apreciar, ¿no? Yo en mi infancia, bueno, he conocido este pan en realidad en Madrid. Y sí, hay un punto muy nostálgico que agradece mucho a la gente.
Pan que huele bien, que sabe mejor y sobre todo que sienta bien, porque eso es importante, ¿no?, con esta fermentación.
Eso es, y que dura mucho, además, ¿no?, que el pan...
O sea, que este garrote lo podemos comprar hoy y llevarlo perfectamente mañana a la pradera, ¿cómo lo ves?
Bueno, o sea, el garrote no es el formato idóneo para una duración muy larga, ¿no?, pero nosotros hacemos panes de kilo, sobre todo, que, bueno, es un formato ahí... con la masa madre, el proceso tan lento, o sea, pues es un pan que dura 4 o 5 días, bien. El garrote, bueno, pues es finito. Es...
Para comerlo en cuanto lo compramos. Aspecto bueno, rústico, claro, decíamos de madera, este garrote que se puede encontrar aquí en la calle Mesón de Paredes, en el número 10, en la panadería Pan y Fiesto, y en otros muchos locales, si nos los recuerdas, algunos de ellos, creo que en Amasa, ¿no?
En Amasa, en 180 Obrador, en el horno de Babet, en Hornera, en el Obrador de San Francisco, en Panadarío, en Tres Letras Pan.
Muy bien, y aquí, por supuesto, decíamos, con Ander a la cabeza y todo ese equipo de panaderos. Enseguida envío unas fotografías, ¿vale? Y me llevo un garrote del santo para vivir esta previa de la pradera. Mañana esperamos, Begoña, a muchos madrileños allí en el entorno de la fuente. Estará todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Eso es, Gloria, allí estaremos. Y sí, tráete por favor al garrote, porque yo he hablado muy bien, pero es que no lo he probado y ya me, vamos, tengo curiosidad insana, diría yo. Y sobre todo con mucha gula. 12 y 14 minutos. Vuelve Carmen Martín Tejeda con sus dos móviles y ahora nos vas a contar qué es lo que te has encontrado en ellos, porque las redes sociales te hacen tener el mundo al alcance de la mano. Hay que elegir, es verdad, porque hay muchas cosas, mucha oferta. Pero bueno, también vemos lo que hay de tendencia, que es lo que le preocupa a la gente, de qué se habla, que es cuáles son los hashtags, digo, los trending topics, que todavía me queda a mí un poco para aprender.
No,
el hashtag es la almohadilla y el trending topic es lo que habla la gente, vaya, para entender.
Esos son los hashtags que más se mueven.
Eso es, el hashtag más habitual. Bueno, ¿cuál es el hashtag o el trending topic del día?
Bueno, pues habla mucho de San Isidro.
Ah, ¿sí? Bueno, aquí en Madrid, claro.
Bueno, claro, sí, si lo sabes que esto además lo puedes buscar por nivel geográfico, pues habla mucho de San Isidro. Fuera se habla mucho de Cataluña.
Normal.
Normal. Ya estamos otra vez.
Normal, madre mía, qué miedo, ¿eh?
Pues miedo da, en fin. Lo malo de las redes sociales es que pasa cosas como con el garrote del santo, que ves la foto pero no lo puedes jatar.
Ya.
Eso es lo malo que tiene esa vida.
¿Has visto algo pero que te hubiera gustado meterle el diente o qué?
Pues he visto cosas muy curiosas, como por ejemplo una idea para la universidad.
A ver.
Lo han puesto en marcha la Universidad de Utah y USA.
Utah, donde los mormones.
Exactamente, Utah. Donde los mormones, pues han creado un para sus alumnos un armario para llorar.
Como un armario para llorar.
Un armario para llorar, sí.
¿Pero de qué va eso? A ver.
Pues es un armario que han puesto en el vestíbulo, que dentro tiene peluches, para ayudar emocionalmente a los estudiantes que están, que bueno, pues les estresa el...
Pues me parece peligrosísimo
los exámenes finales.
A ver, no puede ser algo tan frío. Tú cuando tienes ganas de llorar, que nombre no se lo cuentas a un amigo. Es que hay que retomar lo del contacto humano, por favor. ¿Qué es eso de meterte en un armario a llorar con un peluche? No, no. Se desahoga uno con un amigo de toda la vida, de Dios, vaya.
Lo ha inventado un estudiante.
Pues muy mal, no me
y
gusta
tiene
nada.
Normas de uso. Hay que llamar antes de entrar, por si está ocupado.
Por si está llorando otro dentro.
Para respetar las lágrimas ajenas. No hay que pasar más de 10 minutos, pues hay mucha gente que tiene necesidad de llorar. Y hay que entrar de uno en uno, porque de lo que se trata es de llorar y no de nada más.
Y no de hacer otras cosas. Y no de nada más. Allí, pues te digo una cosa, me parece una solemne chorrada, con todos los respetos. Porque lo que te digo, de toda la vida de Dios uno se desahoga llorando, efectivamente, pero oye, sí, con alguien mucho mejor, con una amiga, con un amigo. Que no tiene ese chico, no tendrá amigos, seguro. No,
seguro. Y si en vez de llorar, digo, y si en vez de peluches hubiera barras del santo como las que hay detrás del cristal, que se está todo el mundo poniendo las botas.
Cuando venga Gloria las traerá.
Cuando venga Gloria, está ya todo el mundo salivando ahí.
A ver.
Bueno, cambiamos. ¿Dónde se puede meter un niño de 3 años?
En el armario ese para llorar.
En el armario para llorar no es muy fácil, pero ¿dónde se puede meter un niño de 3 años si entra en una cosa de maquinitas?
¿Qué es una cosa de maquinitas? A ver, explícate, Carmen.
Una cosa, los billares antiguos que ahora hay, además de billares.
Una sala de juegos.
Hay una sala de juegos, que hay cositas para jugar de todo tipo. ¿Dónde se puede meter?
¿Un niño de 3 años?
¿Dónde se puede quedar atascado? Que tenga que venir los bomberos a por él.
Uf, no lo sé.
¿Tú sabes esas máquinas que hay, las del gancho?
El gancho, que decían en la peli de Toy Story. El gancho.
El gancho. Bueno, pues ahí se ha metido.
¿En serio?
Sí, le han tenido que rescatar los bomberos.
Ay, madre, pero
que
ha querido...
los peluches.
¿Ha querido entrar por debajo, por arriba?
Pues se cree que ha entrado por donde caen los muñecos.
Madre mía.
Se creen que ha entrado por ahí.
¿Y los padres? A por uvas.
No sé yo si le habrán...
Hombre, solo no creo que llegue un niño de 3 años a un salón de esos.
No, se han debido despistar. Lo que yo no sé es si han intentado rescatarle con el gancho.
El gancho.
Los bomberos ya le han dado unos peluches de regalo. Eso bueno, todo va de bueno, peluches. Bueno.
Que me cuentes un tuit.
Venga.
Y ya.
Vale, Mortimer Fu.
A mí no, a todo el mundo.
Mortimer Fu, que dice: a mí nunca me sustituirá un robot en la cama. No sabe dormir, ni tanto ni tan bien como yo.
Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio. Estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de 3 niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
¡Hey! ¡Ya estoy en casa!
¿Has traído los limones?
Hombre, primero, hola. Y sí, toma, tus limones.
Hola, y muchas gracias. Pero los limones no son para mí, son para el pollo, que quede claro. Es él el que los necesita, no yo.
¡Qué graciosa! Oye, ¿cómo tienes tú la semana?
Bien, no tengo mucho lío.
Es que me ha llamado Julián para ver si quedábamos algún día para cenar. Él propone el jueves en su casa.
¿Por mí bien?
Bueno, vale.
No lo dices muy convencido. ¿No te apetece ir?
Sí, no es eso.
¿Entonces qué es?
Me ha dicho que seguramente también vendrá a la cena un antiguo compañero de trabajo con su mujer.
¿No será...?
El mismo.
Bueno, bueno. Hace ya mucho tiempo, más de 10 años, ¿no?
Sí, pero ya me conoces. Yo perdono, pero nunca olvido.
¿Aún le guardas rencor?
Ay, ¿tú no se lo guardarías? Después de haber intentado quedarse con mi puesto de la manera más ruin, casi me despiden por su culpa.
Hay que pasar página. El pasado, pasado está...
Este quiere algo. Y hace unos meses me pidió amistad en el Facebook y me puso un mensaje por privado. ¿Cómo estás? Hace 10 años que no nos vemos. Pues por algo será, digo yo.
¿Y le aceptaste como amigo?
No, le castigué con el látigo de mi indiferencia.
Oye, que a lo mejor se arrepiente de lo que hizo y busca un acercamiento.
No creo que se arrepienta de nada. Eso es un mal bicho. Y Julián encima le invita a cenar a su casa. ¿A santo de qué? Si no eran amigos. Mira, no entiendo nada, de verdad.
Bueno, el jueves saldremos de dudas.
Seguro que está sin trabajo. Me alegro. Solo le deseo que le esté pasando tan mal como yo lo pasé.
Bueno, pero ¿tú te das cuenta de que sigues enfadado con él después de tanto tiempo?
Pues claro. Y hasta que no le vea sufriendo hundido en la miseria, no me quedaré tranquilo.
Lo pasado, pasado está...
Ah, qué fácil lo ves tú. ¿Cómo se nota que tú no tienes las cicatrices que tengo yo?
¿Pero esas cicatrices dónde están? ¿En el corazón o en el orgullo?
En la espalda, porque las puñaladas fueron por la espalda.
Ya, ¿pero aprendiste algo?
Sí, a no confiar en todo el mundo.
Pues gracias a él, ahora eres más prudente.
Ah, o sea, que encima tengo que darle las gracias. Vamos, hombre.
Esto solamente te hace daño a ti. ¿Te estás envenenando? Ya lo decía Shakespeare. El rencor es un veneno que uno toma esperando que le haga efecto al otro.
Pues a ver si es verdad que le hace efecto.
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que seguramente él está tan tranquilo y feliz y que no siente ninguna culpa de lo que hizo. Y tú fustigándote.
Es posible, pero no puedo evitarlo.
Piensa en lo que te he dicho. Gracias a él aprendiste algo.
Sí, eso es verdad.
Cuando la vida te da limones, ¿qué tienes que hacer?
Un pollo al horno.
No, hombre, no. Si la vida te da limones, haz limonada.
¿Y qué hacemos con el pollo entonces?
Olvídalo.
Oye, que yo quiero pollo asado, ¿eh?
Que sí, que vamos a prepararlo. ¡Uy!
Ay, rico, rico.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Bueno, pues ya saben que todos los lunes vienen Monse, Ángel y nos hablan de esas emociones que tenemos todos que a veces no sabemos gestionar muy bien y que pueden darnos más de un problema. Por ejemplo, el rencor, que ya está claro que vamos a hablar de eso, Monse. Y que es verdad, yo creo que todo el mundo lo sabe, que el primer sufriente, ¿no?, o sufridor cuando se tiene rencor es el que lo sufre. Hacia el que se lo tiene, pues puede ser que ni se entera.
Seguramente, y a lo mejor hasta él ni siquiera tiene culpa, se siente culpable, que eso es una de las características, ¿no? El que más daño le hace, desde luego, es el
sí,
que lo siente.
Porque mira, este que le había fastidiado tanto a Ángel no...
Nada.
No sí. Se había enterado y te había hasta mandado un mensaje para quedar por Facebook.
Hipócrita.
Sí, pero suele ser así.
Está dolido, ¿eh? Está dolido.
Sí, 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 se ha metido el papel, porque yo creo que le recuerda alguna cosita que todos tenemos, obviamente, porque a todos nos han hecho faenas. El problema es cómo luego las hemos gestionado. ¿Cómo supera uno cuando alguien te hace daño?
Aquí hay que diferenciar dos cosas que la protagonista Gloria le decía, pero las cicatrices, ¿tú dónde las tienes? A ver, ¿en el orgullo o en el corazón? Yo creo que esa es la primera cosa que tenemos que diferenciar, porque al fin y al cabo el rencor es ese sentimiento que no nos permite olvidar lo que nos han hecho. Es como una herida que continuamente no permitimos que cicatrice. Siempre estamos ahí dándole.
Porque rascamos la costra todo el rato, sí, al final, ¿no?
Sí, entonces, ¿por qué nos hemos quedado ahí? Porque hay cosas que nos hacen o a otra persona le hacen lo mismo y no se queda ahí. Así que no normalicemos el tema del rencor, porque no tendríamos que consentirlo o pensar que es algo normal, porque nos hace daño a nosotros mismos. Entonces, primero, diferenciemos dónde está la herida, dónde está la cicatriz, en el orgullo o en el corazón. ¿Qué significa esto? Es decir, esa persona que te ha hecho daño, ¿era alguien importante para ti, a la que tú querías? ¿Tú le tenías afecto, admiración, respeto? ¿O simplemente es alguien que tú has pensado que, o sea, para ti no tenía un gran significado a nivel emocional, pero es como que te ha herido el orgullo? Es decir, a mí me ha hecho esto esta persona. Uh-huh. Entonces, hay el tratamiento, digamos, que sería totalmente diferente en un caso que en otro.
Claro, pero cuando hay intención de hacer daño, evidentemente, bueno, pues...
Claro, te duele. Te
es
duele.
Más normal, ¿no? Que...
Sí, claro, te duele, pero entonces diferenciemos. Porque, ¿cómo superar el tema del rencor? Ya sabemos lo que es, pero vamos a superarlo. Para superarlo tenemos que pensar, si es una persona, en primer lugar, que nosotros queríamos, que pensábamos que era nuestro amigo, o incluso puede ser una pareja, o puede ser alguien de la familia, alguien que queremos, entonces la herida está en el corazón, en los sentimientos. Y eso significa que hemos pasado por una decepción, que nos pensábamos que esa persona nunca nos podía llegar a hacer algo así, pero nos lo ha hecho. Entonces, tenemos que pasar un duelo. Es decir, es aceptar que esa persona a lo mejor la habíamos idealizado o que tenía un problema, aceptarlo y pasar un duelo. Aprender a vivir con que esa persona es así y que gracias a esa situación, a ese problema que hemos tenido, incluso que nos ha hecho daño, que ese daño no sea gratuito, que sea para que nos sirva para conocer más a esa persona y sobre todo para pensar qué protagonismo le voy a dar a partir de ahora yo a esa persona en mi vida.
Porque eso sí que está en tu mano, ¿no? Depende claro. De ti, no de él.
Exacto. Eso es lo que a veces no tenemos claro, que depende de nosotros. Que yo esta persona, bueno, pues si es mi pareja, yo puedo aprender a decir, bueno, pues esta persona ya la he conocido un poco más, sé que puedo llegar a hacer estas cosas, que es posible que a lo mejor no las vuelva a hacer porque igual se ha dado cuenta y tal, o puede ser que no. Entonces, ¿hasta qué punto yo con esta persona puedo tener un compromiso? Uh-huh. ¿No? Y le doy el protagonismo. Puede ser un compañero de trabajo al que yo pensaba que era amigo, o un amigo, alguien de la familia. Bueno, pues ¿hasta dónde yo me involucro emocionalmente con esta persona? O digo, bueno, esta persona a partir de ahora va a ser un compañero, pero nada más. Es decir, ¿qué papel le voy a dar yo? ¿Cuánto protagonismo a nivel emocional y afectivo le voy a dar en mi vida? De hecho, las personas estamos en contacto y nos servimos para las relaciones, para conocernos y para ir reubicando a esa persona en qué protagonismo le doy yo en mi vida. Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara y muy importante, porque pueden ser pequeñas heridas que a lo mejor las dejamos pasar y justificamos. Bueno, pues será porque no se ha dado cuenta. Sí, muy bien, pero ya son toques de atención. El rencor nos tiene que servir para como un síntoma de que igual yo no estoy gestionando bien la relación con los demás. ¿Eh? Eso por un lado. Hay que pasar un duelo y una aceptación de que las personas pues funcionan de otra manera, a lo mejor diferente a la mía.
Pero, Monse, o sea, quien se dé cuenta de que efectivamente, bueno, pues que solo o que él es el principal perjudicado en tener esa sensación, ese sentimiento, esa sensación de rencor, pero no pueden evitarlo. ¿Algún consejo más práctico?
Sí. Mira, lo primero, aceptar que las personas a veces no lo hacen por maldad, que simplemente lo hacen por supervivir y que los principios que cada uno tenemos no tienen por qué ser iguales. Lo que para ti tú nunca harías por tus principios, otras personas no lo ven tan mal. Eso por un lado. Por otra parte, también hay que saber cómo funciona el ser humano. Es decir, cuando una persona está en un equilibrio, se siente segura de sí misma, no tiene alterado la emoción, por ejemplo, del miedo, de la ira, bueno, pues no puede, a lo mejor no es peligrosa y tú puedes convivir con ella como pareja, como compañero de trabajo, como amigo y no pasa nada. Pero en una situación en que esa persona se altere, igual no es nada personal contigo, que esa es la segunda clave. No es personal, sino que es que esa persona se comportaría igual, de la misma manera, atacaría por la espalda o por de frente o como sea, con cualquier persona que tuviera delante. fuera compañero, amigo, pareja, cualquier relación, esa persona se va a comportar porque el problema lo tiene ella, no tú. Y tú simplemente, pues eres una víctima colateral, ¿no? Que pasabas por ahí en ese momento de su vida. Hay que aceptar que las personas no somos ni buenas ni malas, salvo algunos tipos de psicopatía.
Ya, bueno, que, sí, que ¿no? también los hay, ¿eh?
Que también los hay. Pero dentro de la normalidad, las personas nos comportamos primero cuando tenemos un problema nosotros emocional y un problema que no sabemos gestionarlo, atacamos a veces sin darnos cuenta.
Oye, y decírselo directamente a esa persona, mira, es que tengo mucho rencor hacia ti, ¿eso es bueno?
Esa es la tercera clave. La tercera clave que podemos dar es, aun siendo así, si yo no soy capaz de diferenciarlo, de aceptarlo, de entender que a lo mejor no era nada personal conmigo y me sigue haciendo daño, lo mejor es hablarlo de una manera tranquila, asertiva, sin faltar respeto, decir, mira, oye, ¿te acuerdas de aquello que pasó? Y sobre todo nos interesa no dejar mucho tiempo. Por eso es importante también cuando hablamos de educación con los niños a nivel de desarrollo de inteligencia emocional y afectiva, es de que no se queden las cosas guardadas. Cuando yo me he tomado algo a mal o me ha parecido que no has hecho algo bien conmigo, hablarle, decirle, oye, mira, me gustaría saber por qué has llegado a hacer esto cuando a lo mejor pensabas que esto a mí me podía hacer daño y perjudicarme. ¿Tú es que no sientes afecto por mí? ¿Para ti yo no soy tu amigo? ¿O como pareja tú crees que esto...? Porque a lo mejor ahí vemos que a lo mejor la otra persona lo ha hecho...
No se ha dado ni cuenta.
Claro. Y que lo ha hecho porque, bueno, pues para su supervivencia emocional, su supervivencia profesional.
Y cuando hay ya encono, porque hay gente que te hace daño sabiendo que te está haciendo daño y muchas veces incluso sin motivo.
Exacto.
Ahí es mucho más difícil luchar contra el rencor.
Claro, pero ahí, por ejemplo, es importante diferenciar que entonces seguramente esa persona, tú tienes que eliminarla de tu vida a nivel emocional. Tienes que hacer el trabajo ahí, la única receta, ahí mejor casi para qué vas a hablar. Si ya tú eres consciente de que esa persona es mala o a lo
te
mejor
ha hecho daño
te tenía
sabiendo,
envidia,
¿no?
Exactamente. Ha ido conscientemente a hacer daño y entonces, a ver, esa persona te va a seguir haciendo daño. Con lo cual es aceptar, pasar el duelo, decir, esa persona que yo pensaba que era una amiga, un buen compañero de trabajo o incluso la pareja, pues bueno, no es el tipo de persona que yo pensaba, con lo cual, bueno, pues lo tengo que eliminar de mi vida si no quiero que me vuelva a hacer daño. ¿Verdad? Que nos tenemos que proteger. Entonces, ahí es aceptar y separarte, distanciarte todo lo que puedas. Si te lo tienes que encontrar en el trabajo o es un cuñado, pues
o es, si es un cuñado está más difícil, ¿no?
O el suegro, la suegra, en fin, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Pues entonces tenemos que aceptar que va a estar ahí en nuestra vida, pero yo no me tengo que involucrar emocionalmente nunca con esa persona. Aceptar que esa persona tiene un problema y que en cualquier momento me puede hacer daño, pero no se lo voy a poner fácil, no voy a entrar al trapo y que tampoco es nada personal conmigo, que fuera quien fuera, el cuñado que lo hubiera tocado o la cuñada, pues también lo haría.
Le habría bajado.
Que el problema está en él.
Yo te digo una cosa de todas maneras, la gente, hay mucha gente que tiene que es mala,
sí, sí,
que hace daño indiscriminadamente, me da igual si lo hace consciente, o sea, aposta para hacer daño a una persona o que no le importa estar haciendo daño a esa persona. Y siempre lo que pasa es que los buenos, como luego tenemos más conciencia y nos da cosa y queremos dormir por las noches, cuando tienes oportunidad de hacer ese daño a esa persona, pues precisamente porque no quieres el rencor, bueno, pues no lo haces. Pues yo animo a la gente a que lo haga, de verdad. Cuando le pase, o sea, que no viva obsesionado por ello, que no le quite tal, pero que luego no perdonemos así las cosas, que no le salga gratis a la gente mala.
Claro, pero a lo mejor, fijaros, más que luego hacer daño o sentirte tú que así luego has hecho daño, porque si no somos así, nos puede volver a la contra y sentirnos mal.
No, pero no perdonar,
pero
digo.
No, más que, fíjate, ahora vamos a la frase esa de no olvido, pero no perdono, pero no olvido.
No, yo no perdono.
Claro, la idea sería, a ver, decirle claramente, bueno, que yo soy consciente de que tú me has hecho esto, que tú seas consciente que me has hecho daño y que ya no te voy a dejar formar parte de mi vida emocional, que ya te conozco, que me has decepcionado. Yo creo que una de las palabras que más pueden, no por hacer daño, sino para que las personas recapaciten, es que entiendan que nos han decepcionado y que la imagen que yo tenía de esa persona ya no es la misma. Y que a partir de ahora, me digas lo que me digas, ya no me va a hacer tanto daño. Que puedes seguir haciéndolo si quieres, pero que yo no, ya para mí no tienes ninguna importancia. Pero con el corazón en la mano, no pensando en hacer nada, no, porque también la gente así tiene que aprender.
Yo entiendo no les salga gratis, claro.
Exactamente.
No
dice, mira, para mí me has decepcionado, me has hecho daño, yo no voy a hacerte daño porque yo no soy así, porque me haría daño a mí. Pero no es que la frase no es que no perdono, pero olvido, o perdono, pero no olvido.
Al revés, me voy a olvidar, pero no te perdono.
Exactamente. La cuestión es que no te voy a, ya te conozco y no te voy a permitir que me sigas haciendo daño. Que te quede claro. No nos rayemos que si perdono, que si olvido. Uh-huh. Ahí va.
Muy bien, pues nada, la semana que viene más, porque hay muchas más emociones que gestionar, que de lo que se trata es de ser felices, y esto nos ayuda. Gracias, Monse.
Nada, vosotros.
Gracias, Ángel.
A vosotros, feliz sábado, feliz San Isidro.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid.
12 y 36 minutos de la mañana, no es una hora muy taurina, pero estamos en San Isidro y hay que repasar también lo que dio de sí ayer la sexta de la feria y también lo que nos espera para hoy. Miguel Ángel Moncholi, buenos días.
¡Qué alegría, Begoña! ¡Qué alegría estar contigo otra vez, por Dios! ¡Qué bien! Qué
sí,
bien.
¿Verdad? ¿Mucho bueno, tiempo?
Sí, sí, pero fíjate, lo importante es que son las 12 y 36 en punto de la mañana, uh-huh. Que es lo que se dice siempre en el mundo del
sí,
toro,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo de en punto.
Sí, 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 en punto de la mañana. Bueno, pues efectivamente. ¿Ayer qué ocurrió? Ayer sucedió que se vio una corrida de Baltasar Iván, uh-huh. Con castas raudales, con movilidad, con un tercero sensacional al que le cortó una oreja, Francisco José Espada, el torero de Fuenlabrada, y en la que disfrutamos, como digo, tanto de esa emoción que llegó a los tendidos, como también de un tercio de varas protagonizado por el cuarto de la tarde, que le tocó a Alberto Aguilar, que ayer decía adiós, obligado porque su formación física, después de una intervención durísima tras aquella cornada en Cali, le obligó a el nervio ciático roto, partido por dos veces, bueno, pues al final tuvo ya que decir ayer adiós. ¿Cuál es el resultado? Bueno, por lo del tercer Iván de juego desigual, bien presentados, eso sí, estos que pasan en tierras del Escorial, que tienen el gusto de estar al lado de los de Felipe, bueno, pues sin duda alguna, lo que nos permitió el ver a Alberto Aguilar con muchas ganas, con mucha disposición, mal con la espada, eso sí, sobre todo en el cuarto, que podía haber estado algo mejor, y ahí recibió el silencio y silencio. Sergio Flores, el mexicano, recibió ovación con saludos y silencio en el quinto, y nuestro paisano de Fuenlabrada, Francisco José Espada, una oreja en el tercero, y luego estrambóticamente mal, estrepitosamente mal en el sexto con la espada, lo que hizo además que llegara a escuchar los dos avisos. Y como bien decías, San Isidro hasta el 10 de junio, pues como decía yo, Rigoli, ¿no? Los oyentes de Onda
Madrid, sigo.
Que tengan, pues yo sigo hasta el 10 de junio ahí sin ningún problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que ya han pasado el reconocimiento los toros de las Ramblas, que van a ser lidiados por otro madrileño de Móstoles, que es David Mora, por un salmantino como es Juan de Álamo, y por un extremeño como es José Garrido. A las 7 en punto de la tarde, en una semana que ya empieza a ser turista, y si me lo permites, Begoña, acabo barriendo para casa, y es que mañana Telemadrid ofrecerá a partir de las 7 en punto de la tarde, es como he dicho en punto, uh-huh. La corrida de toros del santo patrón, que el santo patrón en esta ocasión nos respete y que no llueva.
Ojalá, porque si no...
Y a ser posible que no haga viento, que ese es el auténtico enemigo para los toreros.
Machaca más casi el viento, ¿no?, en los toros, para los toreros, sí, que el agua. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, mañana también nos vas a contar lo que va a pasar.
Que pase esta tarde, exactamente, sí. Si tú me dices ven, ya sabes que lo dejo todo.
Pues hasta mañana, Miguel Ángel, buen día, hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nos van a acompañar a cantar esta canción, seguro que se la saben todos. Esto es La Sirena Varada.
Pues son las 12 y 42 minutos de la mañana y estamos escuchando buena música como la que va a sonar el 17 de mayo, Belén Almonacid, en el Glory Days Festival. ¿Qué es
muy
eso?
Muy buenos días. Pues mira, esto es un festival donde vamos a repasar, bueno, pues la discografía de grandes bandas de música, Héroes del Silencio, por ejemplo, es una de esas bandas. Tenemos también a los Doors, tenemos también a Nirvana. Y todo esto de una manera muy especial, porque aunque lo parezca, no son los originales. No, no. En este caso,
hombre, me parecía a mí mucho ya juntar a Nirvana, sobre todo a los dos, era lo que más me llamaba la atención.
Era sobre todo
Nirvana y los dos
fallecidos. Lo decía yo sobre todo por aquellos que estábamos escuchando, por los héroes que efectivamente sí podrían estar reencontrándose, y de hecho lo hicieron no hace demasiado tiempo, pero más que nada por la similitud, ¿no?, a la hora de interpretar esos temas. Vamos a encontrarnos con esas bandas tributo, que es a donde yo quería llegar, el próximo jueves, que es precisamente ese 17 de mayo, en la Sala BAT, gracias a este Glory Days Festival. Bueno, y uno de sus directores está precisamente aquí con nosotros, que con él vamos a saber un poquito más de este evento. Él es Roberto Azorín. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y nada, comentaros que eso, que vamos a estar ese 17 con el tributo a Héroes. Tenemos aquí a Javier de Pedro, que es un crack, y te lo digo porque yo he sido el productor de Los Héroes del Silencio, o sea,
¿sí?,
razón de más para decirte que garantizo que lo hacen increíblemente bien.
Enseguida le vamos a saludar.
Increíblemente bien. Y luego, lo de Nirvana, como bien decía Begoña, no los hemos resucitado.
Hombre, a lo mejor son con otros, una ouija o algo.
No, son otros, pero la verdad que son buenísimos. Ellos vienen de Córdoba. Y los
de Bass Lovers.
Y los Bass Lovers, y después los Rising Doors vienen de Valencia. O sea que tenemos un poco de la geografía española y
repartida.
Con los Héroes y de Madrid. Pero la idea fue con mi socio, con un amigo mío, que fuimos a ver un concierto al We Think, y dijimos a los God Save the Queen, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Esto es buenísimo, pero juntemos varias. Y yo, ¿pero cómo? ¿De dónde lo vamos a sacar? Y empezamos a ver que realmente había todo un submundo en esto de los tributos impresionante, no solamente en España, sino en el resto de...
Y con una calidad bárbara.
Pero que te juro que cierras los ojos y dices, son ellos. Uh-huh. Y ya el caso de Queen, que es una cosa extraordinaria, dices, es que canta mejor que Freddie Mercury. Es que te lo juro.
Mira que es difícil, ¿eh?
Mira que es difícil, te lo aseguro. Toca el piano, la guitarra, canta impresionante, se mueve igual. Bueno, no sé por qué los Queen no lo han llamado. Pero volviendo a nuestro espectáculo.
Bueno, de todas maneras, yo me gustaría preguntarle también a Javier, a Javier de Pedro, de Iberia Sumergida. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
¿Por qué empiezas a hacer una banda tributo? ¿Por admiración? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? No sé.
Bueno, yo siempre las he cantado de pequeño y no sé a qué hubiera estado haciendo ahora, si hubiera sido cocinero como era antes, pero yo las cantaba siempre. Entonces, cuando vi esto hace 10 años que llevo haciéndolo, cuando vi que había bandas tributo, dije, pues yo voy a intentarlo con los héroes, no puedo hacer otra cosa que sea así tan...
Hombre, también me imagino que alguien te tiene que decir en un momento dado, tío, es clavado.
Bueno, me lo han dicho muchas veces, pero yo me lo tomo como muy bien, ¿no? Porque ser clavado a Enrique no, yo creo que no es fácil. Pero vamos, evidentemente como Enrique no hay nadie, pero como yo tampoco.
Muy bien.
Eso está claro. Bueno, Javier, los conoció desde que él era bien pequeñajo. Creo que los descubriste en la radio, ¿no? Y te empezaron a gustar Héroes del Silencio y que incluso alguna vez hubo pellas de por medio.
Sí, no sé cómo, pues sí, es correcto.
Tengo siempre pequeños pajaritos que me van contando esta información. Lo de las pellas, no sé cómo lo llevarían tus padres.
Bueno, yo creo que...
Aunque luego tu padre te lleva a un concierto.
Fui a ver a los Héroes en Teruel, mi padre es de Zaragoza y tenía una casa en Teruel. Y lo fui a ver y él, lo vimos en la distancia. Me parecía, estos son los que te gustan a ti, ¿no? A él no le gusta, no le hacía mucha gracia. Y lo de la firma de discos fue en octavo de GB o algo de eso, que estaban en Princesa o algo de eso. Y bueno, pues hice pellas como mucha más gente, no fui yo el único.
Bueno, no te preocupes, que ahora no te vamos a poner...
Es para hacer pellas que otros que
no
yo me
te vamos
cuidado.
A poner el sí. negativo. Pero ha sido curioso lo que ha dicho precisamente Javier, y estaba por Roberto, que además fue productor de Héroes del Silencio. Uh-huh. Decía, a mí me gustaba mucho mi padre, no. Yo creo que Héroes es un grupo de amor o de odio.
Puede ser. Sí, bueno, a mí sinceramente yo jamás pensé que iban a llegar donde llegaron. Pero claro, date cuenta que le saqué de sus casas en Zaragoza. O sea, que te puedo asegurar que todo el trámite que hicimos durante un año y medio para que los Héroes los fichase finalmente EMI, que ya no existe, fue tremendo. Nadie los quería. Eso se lo contaba yo a Pedro. Porque la gente dice, no, claro, maravilloso. Lo mismo pasó con los Beatles y con muchísimas referencias
hasta
más.
Que al primero le gusta, ha habido muchos que no, ¿no?
Y apuestas y dices, bueno, no, este grupo sí.
Oye, pero debe ser un placer también a los que te dijeron que no en ese momento, cuando tú se lo llevas y mira qué ojo tuviste, ¿no?
Y luego te dicen, oye, si tienes algo como héroe, tráemelo.
Sí, ¿no?
Esto me ha pasado muchas veces. O sea, dices, qué falta de respeto, ¿no?
Claro,
o sea,
que tiene que ser un placer, ¿no? Total, de esto de una pequeña venganza, de decir, oye, mira, que lo dijiste que no, fíjate.
Yo te puedo decir compañías que me han dicho que los Héroes sonaban a la Unión, te puedes imaginar.
Hombre.
Cuál.
No Warner, sé qué decirte.
Warner me decían, son parecidos a la Unión en esa
nada,
época.
Nada, nada que ver.
Vale. Polygram, que ya no existe también, me decía, son muy blandos. No, estos tíos no van a hacer nada. Y al final convencimos, porque mi socio era Gustavo Montesano, el líder de Ole Ole, y yo en esa época dirigía Radio Vinilo, entonces le hicimos la presión a la compañía, pues bueno, venga, un single y a ver qué pasa. Y nos sacaron en el single y vendimos más de 5.000 copias.
Y sacaron en el single y lo sacaron a hombros. Luego,
y nos sacaron a hombros y yo creo que deberían poner una placa ahí, hoy en día es Universal, en el edificio Fiteni, que ahí grabamos un disco que se ha vendido millones de copias y que es un orgullo para mí, evidentemente, porque yo me he ido de España, he estado viviendo en México muchos años y me hacen la ola ahí por ser el productor de los Héroes. Y eso ha pasado hace 30 años.
Uh-huh. Entonces, nada más y nada menos,
¿no? Entonces, cuando lo conocemos a Pedro, la verdad que me llamó mucho la atención y bueno, a él también, porque claro, encontrarte con alguien que encima hace el grupo que tú eres fan es que como muy fuerte.
Es lo más, Javier de Pedro, que está aquí con nosotros, que además ha venido con su guitarra, esto es importantísimo. A ver, que el jueves 17 en la Sala Bat vas a estar con toda la banda, Iberia sumergida. Hoy queremos hacer un pequeño acústico, una pequeña muestra, además se lo vamos a agradecer que está malito, está como yo, me da
bueno,
la
no estoy malo,
que
estoy cansado de tres conciertos seguidos,
no está
pero,
mal.
Pero...
No está mal la cosa.
Bueno, vamos a ver.
Pero tienes que dejar el listón arriba, porque en el 2015, atención, que esto es importante, en el 2015, a nivel mundial, a través de las redes sociales, recibisteis el cover de oro que otorga precisamente la revista oficial del Club de Fans de Héroes del Silencio, Las Líneas del Caos. Se votó a nivel mundial y vosotros fuisteis los elegidos, los que mejor hacíais esos temas.
Bueno, así es, sí. Fue 2015 y era por un sistema de votación donde estaba Pedro Andreu, no sé si Gonzalo Valdivia y más gente del mundo de Héroes. Y bueno, pues nos eligieron a nosotros y pues ahí tenemos el galardón y todo y muy agradecidos.
Dicho lo cual, proceda, maestro.
Tocamos una entonces del sí. Marno César en... Pues han pasado 30 años, van a hacer 30 años ahora, pues vamos a ver qué... que sale de aquí con una acústica.
La borrasca me hizo buscar un poco de calma en un sueño a escondidas, siempre buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadizo a lo lejos, creo en lo que te quiero apartarme de los ruidos que escuchábamos ayer. Perderme en el olvido, solitario, y echaré por tierra todo un mundo creado desde tiempos de Eva en un pozo sin fondo, siempre buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadizo a lo lejos, creo en lo que te.
¿A ti nunca te dan ganas de hacer tocar otros temas o hacer tuyos propios o algo así?
Sí, pero...
¿Se te pasan rápido como?
No, siempre hay ganas y hay momentos en los que es necesario hacerlos, pero bueno, es, en cierto modo no te pienses que pongo otra voz o me cambio.
¿Y esa es la tuya? O sea, no sé, intentas...
No sé si al principio yo lo intentaba... Por supuesto, pero yo creo que ahora ya es una cosa así como...
Te sale natural.
Está medio Enrique, está en mi cuerpo y...
A ver si te va a pasar como a Bela luego, sí, que decían que estaba... ¿No?
Poseído.
Sí, no, que dice que como interpretó tanto a Drácula, acabó durmiendo en un... Sí, en un ataúd. O sea, que ten cuidado.
Sí, esto... Esperemos que no.
Dicho lo cual, esto
es más manejable él que Bumburi, mucho más, ¿no?
Yo creo que sí.
Tiene un carácter mucho más...
Mucho más dócil.
Tranquilo, sí, y mejor, ¿no?
Sí, sí. El otro es más personaje.
De alguna manera se ha mimetizado tanto Iberia Sumergida con Héroes del Silencio que incluso si echamos un vistazo al logo de Iberia Sumergida, lo cierto es que nos recuerda mucho, ¿no? La S iba entrelazada en la H, en el caso de Héroes del Silencio. En vuestro caso, el ancla, la S va entrelazada en un ancla.
En un ancla que hace de I, ¿no? Por Iberia Sumergida. Sí, es otro homenaje, es un tributo a Héroes. No solo en las canciones, sino también en el nombre y en el logo, claro. El logo de Iberia es un homenaje a Héroes del Silencio también. Aunque no sea el de Héroes, todo el mundo dice esto, tiene que ver con Héroes, que es lo que queríamos.
Que es un poquito de lo que se trata, de recordar a Héroes del Silencio. Recordamos que estamos hablando de ese festival el próximo 17 de mayo, que es este jueves, en la Sala Bat a partir de las 8:30. Tenemos las mejores bandas tributos de todo el mundo, que para eso han estado buscándolas precisamente desde Glory Days Festival. Y la fiesta va a ser una constante, sí, desde las 8:30, va a ser uno parar.
Sí, lo que pasa es que lo que quiero sí aclarar es que abrimos puertas mucho antes, porque si no,
sí,
la gente se va a
venir
a las 8:30.
Perfecto.
Y va a decir, no cabemos, ¿qué pasa? No, abrimos puertas a las 7:30 ahí en Bad, precisamente porque esperamos un aforo de 1.100, 1.200 personas y realmente sí es necesario que... Con mi experiencia sí. del Metro de Madrid, de haber hecho sí. tantos eventos ahí, te aseguro.
Metro Rock, nada más y nada menos,
metro
cuidado,
rock,
¿eh?
Y Rafael
aquí le
en
tenemos.
El metro, y millones de cosas de esas, y entonces era como, venga, ahora todos juntos. No, de a 10. Y en Bath, que es un sitio que tiene una entrada, como sabes, que es una bajada de escaleras, hay que tener una previsión por lo menos de una hora antes. Entonces, a partir de las 7:30 vamos a abrir puertas para que la gente cómodamente vaya entrando. Y yo voy a estar pinchando música también,
¿no? Ah, mira. Oye, no debería hacer falta decirlo, pero bueno, Barceló 11, por si alguien no sabe cuál es la sala.
Exactamente, pegadito a lo que era Pachá, que ya ni existe, podemos decir la marca.
Sí, pero es que hay muchos que tenemos todavía la referencia de Pachá y somos muchos seguramente los que tengamos esa música que nos apetezca, ¿no?
Claro. Oye, ¿el orden de las bandas?
El orden de las bandas, yo
no altera el producto.
No, no altera el producto.
Eso por supuesto, pero no sé, yo por irme mentalizando en qué década estoy.
Vamos a comenzar con los Doors, con Nirvana después y cierra aquí el amigo Javier Pedro con su superbanda.
Vale, perfecto. Que esto yo creo que de alguna manera va a unir a gente muy diversa, muy dispar, es lo que tiene.
Así es, ¿no? Y sobre todo muy familiar, ¿no? Padres, hijos, como bien decía él, le van a llevar para escuchar a los Doors o a Nirvana y realmente van a escuchar cosas que para nosotros era cantar todo a pleno pulmón, ¿no? Son hitazos todos. Sí. Entonces es súper divertido en una fiesta de esas porque no solamente estás viendo una sola banda, sino es que estás viendo tres, pero más o menos del mismo palo, que es muy importante, y luego, como decías tú, continúa. El mes que viene vamos a estar con los Clash, con Sex Pistols, bueno, todo este...
Qué bueno, ¿qué más?
Sí, Dinos, Ramones.
Loco. Ah, mira,
entonces
planazo.
Sí, por eso te digo que es muy divertido. Yo realmente es un mundo que desconocía y en el cual me estoy sumergiendo ahora como Iberia sumergida.
Como Javier.
Que es un gran, nada, es un gran tema, que no lo he hecho yo eso, esta producción, pero la verdad que es para mí... Es el mejor disco de los héroes, sin duda, alguna avalancha.
Solo una cosita, por si ha quedado alguna, tú has dicho, los padres con los hijos, la sala BAT, sala de conciertos,
sí.
Pero pueden ir...
Si van acompañados de un mayor, sí.
¿Sí?
Sí, si van acompañados de un mayor, ya sabes.
Vale, yo por eso quiero dejarlo claro, porque es verdad que cuando surgen estos festivales, sí. estos proyectos, todo el mundo se viene arriba, porque efectivamente recordamos nuestros tiempos y a lo mejor queremos ir
sí.
Con nuestro hijo y decimos, ¿podrá ir un menor?
Sí,
¿no podrá ir?
Acompañado un mayor siempre, el solo no. Tienen que llevar una... Nosotros, por ejemplo, en Metro Rock les hacíamos ponerse una pulsera identificativa para no darles bebidas y, sobre todo, con una autorización firmada expresamente por los padres.
Para que se haga cargo de él,
Claro, y siempre venía con alguien, ¿eh? Siempre, nunca le dejábamos solo. O sea, tenía que venir con un mayor, aunque fuese su primo. Me digan. Así es.
Javier, te lo vas a pasar bien, yo estoy segura, ¿no? Disfrutas con...
Siempre,
eso
siempre.
Eso se nota al final cuando no lo hace.
Con la noche disfruto más que por el
día. Bueno, pues recuerden que este 17 de mayo, Javier de Pedro con los Iberia sumergida en esa banda tributo a Héroes del Silencio y también las otras dos bandas, Rising Doors y Bath Lovers,
exacto,
que son tributo a los dos y a Nirvana.
Ahí podemos decir que las entradas están a la venta en Ticketbell y en WeGo, para que la gente lo sepa, es todo por internet, porque hoy en día
sí.
toda esta historia se comunica por Facebook, aunque creas que no, es donde más se comunica. De hecho, ellos tienen el Facebook y no tienen sí. Twitter, por ejemplo.
Pues, Glory Days Festival, el que no encuentre o se haya perdido, pone en cualquier buscador Glory Days Festival, te lleva a la página web y ahí queda aclarado todos los datos.
Así
respecto
es.
A las ventas de entradas.
Pues Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Javier, igualmente, que os vaya genial y nos vemos
espero.
El día 17 allí en la sala BAT. Y a ustedes les vemos mañana, si quieren. Belén, a ti también,
¿sí?
No te digo nada porque es que vamos.
Bueno, yo me quedo aquí, vosotros os vais a la pradera a disfrutar de la rojilla, pero
mírala, bueno, pues nosotros
no,
nos iremos a oler las gallinejas ahí a la pradera de San Isidro. Ya saben que vamos a hacer el programa en horario habitual, pero de una manera muy especial. Desde allí, en directo, les esperamos. Que tengan buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.